XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante la segunda mitad del siglo antepasado, al estudiar el movimiento de Urano y Neptuno, los astrónomos llegaron a la conclusión que estos presentaban irregularidades que solo podían ser explicadas por la atracción gravitacional de un noveno planeta. Rápidamente comenzó la cacería de este nuevo planeta, posteriormente denominado como Planeta X, pero la emoción duró muy poco tiempo, ya que el principal astrónomo interesado en ese planeta, Percival Lowell, fallece en 1916. Hacia finales de la década de 1920, el observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona, retomó la búsqueda del planeta X, iniciada algunas décadas antes por su fundador, Percival Lowell. En 1929, el entonces director, Besto Melvin Slipher, decidió dedicar al proyecto un telescopio de 13 pulgadas y contrató a Clyde Tombaugh, un joven de 22 años, para fotografiar el cielo en busca del planeta X. Placas fotográficas de una misma región del cielo tomadas en distintas noches debían ser comparadas con el propósito de encontrar algún objeto errante, o sea, un planeta que se moviera entre las estrellas. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh notó que un objeto de magnitud 17 se había movido en placas tomadas de la región cercana a la estrella Delta Geminorium en distintas épocas, justo como era de esperarse para un planeta transneptuniano. El 13 de marzo del mismo año, día del 149 aniversario del descubrimiento de Urano, el observatorio de Lowell anunció el descubrimiento del noveno planeta por Clyde Tombaugh, llamado Plutón.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 711 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de junio del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de los objetos transneptunianos. La cápsula que escucharon es del planeta Plutón, que es el ejemplo más característico de los objetos transneptunianos, y en especial hablaremos de cómo se clasifican. Generalmente los clasificamos por las órbitas que tienen, entonces vamos a hablar acerca de los diferentes grupos de órbitas de objetos transneptunianos, cómo difieren unos de otros, composición, historia, un poquito de cómo se descubrieron, etcétera. Entonces, si quieren ir a las lejanas regiones del sistema solar, pues escúchenos aquí en este programa. Como de costumbre, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina. El teléfono es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Y en nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar por correo, y en la página de Facebook nos pueden dejar sugerencias de temas. Ya escogimos los temas. Estamos oficialmente entrando la temporada de verano, que es junio, julio. Entonces va a haber varios programas grabados, pero trataremos de tener uno que otro en vivo también. Pero nos pueden sugerir temas para los siguientes meses, para el final de año, etcétera. Estamos siempre apuntando sugerencias de los temas que quieran escuchar aquí en Obsesión por el Cielo. También se pueden comunicar, pero pueden visitarnos en Podbean, que es donde tenemos nuestro programa de Obsesión por el Cielo en formato de podcast, o en obsesionporelcielo.net. Ahí también tenemos Un Paseo por el Cielo, que son los audios que nos guían por las constelaciones de cada estación del año. Entonces tienen muchas formas de comunicarse con nosotros. También tenemos un Twitter ahora que me acuerdo, pero hace mucho que no lo... Bueno, búsquenos también en Obsesión Procedural de Twitter, aunque no publicamos mucho. De vez en cuando ponemos algo ahí en Twitter. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es la clasificación de objetos transneptunianos. Si nos quieren acompañar hasta las remotas y lejanas regiones del Sistema Solar, quédense aquí con nosotros. Pero primero vamos a tener nuestras secciones informativas de todas las semanas y comenzamos, como siempre, con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En una imagen reciente obtenida con el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, se observa un patrón de zigzag. Aparentemente, esto es el resultado del impacto con una pequeña partícula que se estima era menor al tamaño de la cabeza de un alfiler, pero que viajaba a unos 7 km por segundo. El orbitador continúa operando normalmente. Scott Shepard del Instituto Carnegie le ha descubierto dos pequeñísimas lunas nuevas a Júpiter. Ambas se encuentran en órbitas retrógradas y deben medir apenas cosa de 1 o 2 kilómetros. Shepard realizó el descubrimiento durante la búsqueda de objetos muy distantes del Sistema Solar. El recién descubierto planeta Kelt-9b, a 650 años luz de la Tierra, se trata del planeta más caliente conocido hasta la fecha. Es un Júpiter caliente con una temperatura mayor a la de muchas estrellas, 4300 grados. Los descubridores han publicado todos los detalles en Nature. Scott Adams, de Caltech y de la Universidad Estatal de Ohio, Christopher Koshanek y Jill Gerke de la misma Universidad Estatal de Ohio y colegas, observando con el gran telescopio binocular en Arizona, creen haber detectado el colapso directo de una estrella en un agujero negro. La existencia del fenómeno ha sido propuesta anteriormente, pero las simulaciones actuales no han logrado reproducir todos los detalles. Las investigaciones continúan. Con el observatorio LIGO de ondas gravitacionales se ha detectado una tercera colisión de agujeros negros. Se cree que el evento tuvo lugar hace 3.000 millones de años. Se estima que el agujero negro resultante tiene una masa de unos 50 soles como el nuestro. Además, en las señales del cataclismo se han detectado indicios de la rotación de los agujeros negros.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 6 al 13 de junio del año 2017? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal, menos 5 horas. Pues esta semana no es una semana de mucha actividad observacional. Empezamos hoy con la luna casi llena, 90-95% iluminada, ya la pueden ver en el cielo, si quieren voltear hacia el este más o menos. Va a estar toda la noche, se oculta como hasta las 5 de la mañana, así es de que vamos a tener luna casi llena. La luna llena es el viernes 9 a las 8:10 de la mañana. Martes 13, y el siguiente martes la luna está ahora en fase decreciente, 80% iluminada, pero decreciendo, y se ve que sale como a la medianoche aproximadamente. Bueno, como estamos en horario de verano, es como a la medianoche, y está la segunda parte de la noche. Y pues es todo lo que tenía, así no hay ningún evento así extraordinario o interesante que llame mucho la atención, y como la luna pues está en fase llena, pues es difícil observar objetos de cielo profundo. ¿Qué planetas tenemos? Pues bueno, Mercurio y Marte están demasiado cerca del Sol, estos planetas no los podemos ver en el cielo oscuro. El Sol se oculta a las 8:35 de la noche, a las 10 de la noche con 5 minutos ya está completamente oscuro, y podemos ver a Júpiter, que está en el cielo la primera parte de la noche. Se oculta hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Cuando empieza la noche, que ya está oscuro, está más o menos hacia el sur, y desde Monterrey tiene una altura de unos 60 grados. Está en la constelación de Virgo aproximadamente, muy brillante, de color blanco, y cualquier telescopio que apunte en directo a Júpiter pueden ver las cuatro lunas galileanas, el disco del planeta, las bandas oscuras, las zonas claras, si tienen suerte la gran mancha roja, y si se ponen a ver con mucho cuidadito la forma del planeta, van a ver que no es completamente redondo, sino que está achatado de los polos. Entonces ese es Júpiter. Toda la semana pasada estuve en el observatorio de Arizona, la semana anterior, sí, acabo de completar una semana que regresé, y era uno de los planetas que estábamos observando junto con Saturno. Saturno está en la parte más alta del cielo a la 1:50 de la mañana. Básicamente lo podemos ver toda la noche. Cuando anochece se puede ver que está más o menos saliendo en el este, y a la hora que amanece se está ocultando en el oeste. Estamos ya muy cerquita de la oposición, creo que eso es la siguiente semana. Pero no se eleva tanto como Júpiter. Saturno está más bajo en la eclíptica, una declinación más baja. Para nosotros aquí en México tendrá una altura de 40-45 grados y está en medio del centro de la galaxia, de la Vía Láctea, entre la constelación de Escorpión, Sagitario y Ofiuco. Van a ver una estrella brillante de color amarillo, el que en realidad es Saturno. Igual, si apuntan al telescopio van a ver que Saturno tiene anillos muy bonitos, una que otra luna, y si aumentan bastante la magnificación pueden ver algunas de las bandas de la atmósfera que tiene. Y el único otro planeta que se puede ver es Venus, sale a las 4:10 de la mañana, muy brillante en el este antes del amanecer, no hay pierde. Entonces si ven al este hacia el amanecer un poquito antes, si ven una estrella brillante, ese es el lucero de la mañana, el planeta Venus. Empieza a amanecer como a las 5:20 de la mañana y el sol sale a las 6:50, esto nada más aquí para Monterrey. Charlas astronómicas esta semana. Este sábado 10 de junio a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa en Monterrey, aquí en San Pedro. Como siempre hay una charla astronómica, semanario astronómico y Rincón del Colibrí. Todo mundo invitado que vayan al planetario, a la junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. También en el planetario, pero los lunes 12, 19 y 26, va a haber una serie de conferencias especiales por Pablo Loni Pacheco, amigo del programa, difusor de la astronomía. Va a dar un curso de astronomía descriptiva donde hablará acerca de cómo usar binoculares, cómo observar la luna y cómo observar el sol. Estos son los lunes 12, 19 y 26 de junio, de 8 de la noche a 10 a 11 de la noche. Hay un costo. Vayan a la página del Planetario Alfa en Monterrey si quieren ver un poco más de detalles, o simplemente preséntense a los cursos de los lunes de Loni Pacheco. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos aquí con pues el tema de esta semana de Obsesión por el Cielo, que son los objetos transneptunianos y su clasificación. Regresamos.
Oh,
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cinturón de Kuiper es una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y está compuesta de cuerpos que orbitan al Sol a una distancia entre 30 y 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Ocasionalmente, la órbita de un objeto del cinturón de Kuiper puede ser perturbada por la interacción de los planetas gigantes al cruzar el objeto la órbita de Neptuno. Estos pueden tener un encuentro cercano con Neptuno y enviarlos fuera del sistema solar o en órbitas dentro del sistema solar interior. Cualquier cuerpo que se encuentre en el cinturón pertenece al grupo de los llamados objetos transneptunianos. Más de 1000 objetos han sido observados hasta el momento, con tamaños entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. La clasificación exacta de todos estos objetos no es clara, dado que las observaciones ofrecen muy pocos datos sobre su composición o superficies. Incluso, las estimaciones sobre sus tamaños son dudosas, dado que en muchos casos se basan, tan solo, en datos indirectos sobre su reflectividad comparada con las de otros cuerpos semejantes, como Plutón. Durante mucho tiempo, los astrónomos han considerado a Plutón como un objeto mayor de este grupo. El 13 de noviembre del 2003 se anunció el descubrimiento de un cuerpo de grandes dimensiones. Sedna, como se llamó, destronó a Quasar del puesto de segundo objeto transneptuniano más grande. Su pertenencia al cinturón de Kuiper está cuestionada por algunos astrónomos, que lo consideran un cuerpo demasiado lejano, representante quizás del límite inferior de la nube de Oort, de donde provienen los cometas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la clasificación de objetos transneptunianos. Le recordamos, este programa de Obsesión por el Cielo lo pueden ver, lo pueden escuchar en vivo a través de Radio DEM o a través de nuestra aplicación Abra, A-V-R-A. Bájenla gratis a su celular y ahí pueden sintonizarnos y pueden ver la imagen que tenemos en vivo en cabina, que no es muy emocionante, nada más es una persona hablando solita, porque Edgar Armada está desde la Ciudad de México, es donde se comunica Edgar, y el programa se hace aquí en los estudios de Radio DEM en la Universidad de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, México. Pues bien, el tema de esta semana, clasificación de objetos transneptunianos, fue uno sugerido por uno de nuestros radioescuchas. Ya estamos en oficialmente en la temporada de verano, este mes de junio y julio, y al principio de agosto vamos a tener programas, algunos grabados, uno que otro a lo mejor en vivo como este, por ejemplo, pero con temas especiales ya escogidos. Pero como siempre nos pueden mandar sugerencias. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando un podcast que me gusta, escuchar todas las semanas y entrevistaron a una persona hablando de un telescopio gigante, un telescopio de 30 metros de diámetro, y de ahí se me ocurrió poner como un tema para en agosto o septiembre tener acerca de telescopios super gigantes, super telescopios de 30 metros de diámetro o más, la siguiente generación de telescopios terrestres. Y así se me ocurren ideas y las voy apuntando en mi celular. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a Leonardo desde Colombia, que mandó un mensaje ahorita, nos está escuchando, me imagino. Saludo hasta Colombia, Leonardo. Buenas, gracias por escucharnos. ¿Y qué más? Ah, y esperando a Edgar Armada. Ahí está, ya habló. Buenas tardes, Edgar, ¿escuchas?
Sí, Pedro, escucho. Espero que me escuchen bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Ahora estamos de regreso en vivo, como seguramente Pedro ya comentó. Y también un saludo a Sergio Becerra, nuestro operador de esta noche en los controles de Radio DEM.
Y a todos los que nos escuchan también. Pues bien, el tema de esta semana... Ah, no, antes de empezar los temas, hoy hay premios, ¿verdad?
Así es.
Sí, tenemos entonces premios, como todos los meses, a principios de mes tenemos dos premios simbólicos que damos. El uno es a la mejor noticia, la noticia más relevante del mes, y otro a la noticia astronómica menos relevante del mes. Vamos a iniciar con el premio Constelación de la noticia más relevante del mes de mayo.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y el premio Constelación, Edgar, ¿a quién se lo das?
Pues a la misión Juno de la NASA, que está en órbita polar estudiando Júpiter. Gustó esta noticia, me parece muy buena, porque aunque la misión no ha terminado, ya está dando sorpresas y datos interesantes, inesperados, contrarios a lo que se esperaba. Seguramente va a haber más sorpresas, pero por lo pronto me gustó mucho. Precisamente por eso, porque promete.
Okay.
Estamos descubriendo cosas nuevas, no nada más comprobando que es cierto y estudiando y confirmando y obteniendo datos de lo que ya sabíamos.
Okay.
Una mención honorífica a el vuelo de Cassini, los vuelos de Cassini dentro, entre el anillo de Saturno y las nubes del planeta, que también están dando datos muy interesantes.
Las dos naves están en órbita polar, volando muy cerca de las atmósferas, por casualidad las dos al mismo tiempo, y estábamos nosotros esta semana anterior que estuve en el observatorio de Kitt Peak. Algunos de los radioescuchas habrán visto en Facebook, ahí puse varias fotografías, estábamos observando a Júpiter, a Saturno y a la luna Titán, precisamente en apoyo a estas misiones Cassini y Juno. Pues bien, merecido premio Constelación a la nave espacial Juno.
Pues sí, y no costó trabajo como otras veces.
Sí, ¿verdad? Y ahora pasemos entonces al premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes de mayo.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y esta vez el premio fue sugerido por el radioescucha, nuestro radioescucha Juan Luis Rosas, que me mandó una liga muy interesante, que después de buscar alternativas, pues no, básicamente esta me gustó. El empresario Robert Bigelow, vinculado a la NASA, afirmó estar convencido de la existencia de extraterrestres y que viven entre nosotros en la Tierra. Dio una entrevista y aseguró que las criaturas alienígenas están justo delante de nuestras narices y no las estamos viendo. Dijo, estoy absolutamente convencido.
Evidencia.
Ok, no sé cuándo se le... Sí, exactamente, no, nada más dice que está convencido y que pues los alienígenas están entre nosotros y, como dicen en inglés, been there, done that, ya lo había escuchado antes y no me explico cómo puede alguien simplemente tener ese tipo de creencias sin ofrecer algún tipo de evidencia, como tú decías. Y pues bueno, entonces a Robert Bigelow le doy, es a propósito de Bigelow Aerospace, que ha hecho varias cosas para la NASA, es básicamente un contratista, pues a él le damos el premio Movimiento Retrógrado por la noticia menos relevante del mes de mayo. Pues bien, Esos son los premios de esta semana. Espero que les gusten, y si no, mándenos sugerencias de cuáles les gusten para el próximo mes de junio. Vayan tomando nota de la mejor noticia o la peor noticia y mándenos sus sugerencias. Aquí les hacemos caso, como ya vimos en ahorita. Y pues bien, regresando, nos vamos hasta las esquinas remotas del universo. Vamos a ver los objetos transneptunianos.
Bueno, esos no son de las esquinas remotas del universo, pero sí de nuestro sistema solar.
Sí, del sistema solar. Dije del universo, ¿verdad? Lo dije mal. Sí. ¿Qué son los objetos transneptunianos? Pues básicamente el nombre es muy descriptivo. Son objetos que encontramos más allá de la órbita de Neptuno, el último planeta del sistema solar. Neptuno, recordaremos que está a 30 unidades astronómicas, o sea, 30 veces la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, objetos que estén orbitando por allá, Neptuno o más allá, que estén orbitando el Sol, no un planeta, y que no sean grandes, que no sean, digamos, del tamaño de un planeta, pues que sean planetas menores o planetas enanos, como los llamamos, o asteroides. Entonces, esos se caen en la categoría de objetos transneptunianos. Entonces, hasta la fecha hay como 2300 objetos transneptunianos ya identificados, de los cuales ya se conocen 200 o 300 muy bien, y tenemos una designación permanente, un nombre y una órbita muy bien calculada para estos. ¿Cuál crees que fue el primer objeto transneptuniano descubierto?
Plutón.
Obviamente. 1930, Clyde Tombaugh descubrió Plutón. Ya hemos tenido un par de programas en honor a Plutón. ¿Cuál crees que sea el número 2?
Ok, esto es interesante. Yo pensaría que es alguno de los planetas enanos. O quizá algún objeto del sistema de cinturón de Kuiper, no sé.
Se llama 1992 QB1. Todavía no tiene nombre, aunque ya está muy bien identificado.
Ajá, y sospecho que es de los QB1s.
Exactamente, de ahí viene una de las categorías que vamos a ver en el programa de hoy, son los QB1s. QB1 en inglés, QB1, QB1, es de esos nombres inventados que no significan nada. Pero lo interesante es que entre 1930 y 1992, Plutón fue el objeto más remoto conocido en el sistema solar. Entonces,
pues sí, y hay que recordar que Clyde Tombaugh realizó una búsqueda precisamente esperando encontrar otro posible objeto similar a Plutón que estuviera más allá, y no encontró nada.
No encontró nada, exactamente.
Hay dos detalles allí que son problemáticos para su búsqueda. Uno es que estaba buscando principalmente en el plano de la eclíptica.
Sí.
Y algunos de estos objetos están bastante inclinados. Uh-huh. Y el otro es que todos estos objetos han resultado en general ser bastante oscuros.
Que pues reflejan menos la luz y de por sí están muy lejos. Entonces, pues es un doble strike contra ellos, ¿verdad? Entonces, la historia es muy interesante. Por ejemplo, Plutón fue descubierto porque antes de 1930 se habían observado que Urano y Neptuno tenían un poquito de discrepancias en sus posiciones, que muchos pensaban que eran causadas por un planeta transneptuniano. De ahí que buscaran este planeta y eventualmente encontraron a Plutón, pero Plutón resultó ser demasiado pequeño y el misterio continuó hasta 1989, cuando la nave espacial Viajero 2 pasó por Neptuno y pudo medir la masa del planeta con mayor precisión. Y ya una vez medida la masa del planeta con mayor precisión, esas discrepancias desaparecieron en las órbitas de Urano y Neptuno, ya se pudieron explicar básicamente. Entonces resultó que Plutón pues no era el planeta esperado, masivo que esperaban, sino que era pues un objeto muy pequeño en las recónditas regiones del sistema solar. Y pues hubo uno que otro intento de búsqueda, como tú decías que Clyde Tombaugh buscó, pero no fue hasta 1992 cuando descubrieron QB1, que ya le deben de poner nombre, ya me estoy cansando de decirle así.
Sí, es interesante que uno de los más antiguos en en cuestión de haber sido descubierto, no tenga nombre, mientras que tenemos otros que sí tienen nombre.
Sí, porque después del descubrimiento del 92 para acá, los últimos 10, 20 años, pues se han encontrado cientos de estos objetos y ya tenemos toda una nueva categoría que es los objetos transneptunianos. Entonces, eso es un poquito de la historia de fondo de cómo se descubrieron estos objetos transneptunianos. Entonces, básicamente la mayoría de ellos los encontramos un poquito más allá de Neptuno. Hay como un cinturón de asteroides congelados que llamamos nosotros el cinturón de Kuiper o el cinturón de Edgewood-Kuiper, que es una extensión del sistema solar, pero de objetos muy pequeñitos, más allá de la órbita de Neptuno. Entonces, ahí podemos empezar. Estos objetos tienen órbitas más o menos circulares y con baja inclinación, o sea, Plutón hasta eso se consideraría de baja inclinación, están más o menos en la eclíptica, es como una extensión del plano del sistema solar. E interesantemente fueron empujados hacia atrás. Cuando se formó el sistema solar, se formaron los planetas terrestres y los cuatro planetas jovianos, pero los planetas jovianos se movieron un poquito durante la formación del sistema solar. Júpiter se movió hacia el frente, se acercó un poquito al Sol, y Saturno, Urano y Neptuno se hicieron hacia atrás. Mientras que Júpiter se movió hacia el frente, impidió que se formara un planeta entre Marte y Júpiter por resonancias gravitacionales, y está ahora los detritos de ese planeta que llamamos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
Aunque realmente no alcanzaría para formar un planeta del tamaño de Marte, por ejemplo.
Sí, entonces detritos como que no queda, ¿verdad? Pero bueno, si ahí quisieras poner un planeta, pero no se alcanzó a formar, porque Júpiter se movió para adelante. Bueno, Urano y Neptuno se movieron para atrás y en el proceso creo, según recuerdo, que Urano y Neptuno cambiaron de posición. Urano se originó un poco más lejos del Sol que Neptuno y después cambiaron de posición y Neptuno se fue más para atrás y en ese proceso barrió todos los objetos pequeños que había y los amontonó en este nuevo cinturón de asteroides congelados que llamamos el cinturón de Edgewood-Kuiper o el cinturón de Kuiper. Entonces ahí es donde encontramos la mayoría de los objetos transneptunianos, por lo menos la mayoría encontrados hasta ahora, y los separamos en dos partes. El cinturón de Kuiper están los objetos que tienen órbitas que son resonantes con Neptuno, ahorita regresamos a ver qué es eso, y los objetos que no tienen órbitas resonantes con Neptuno. Qué original, ¿verdad? Que llamamos los objetos clásicos del cinturón de Kuiper.
Sí, y hay algo parecido en cuanto a las resonancias con los en el caso de Saturno y Urano, nada más que obviamente no son objetos transneptunianos.
Entonces, por ejemplo, Plutón pertenece a una categoría de objetos transneptunianos que tienen una resonancia 2-3 con Neptuno. ¿Qué quiere decir? Que por cada dos vueltas que le da Neptuno al sistema solar, estos objetos le dan exactamente tres vueltas alrededor del sistema solar. Tiene un periodo de unos 250 años aproximadamente. Se conocen como 100 de estos objetos y Plutón es el más característico de todos ellos. O sea, eso es una de las características que ya se le conocía a Plutón. Eso se llama que tengan una resonancia, cuando los periodos se ajustan a múltiples o fracciones de uno de otro, por ejemplo, en este caso 2 con 3.
Y no es casualidad, simplemente es cuestión de mecánica orbital.
Sí.
Si Plutón no estuviera en esa resonancia, por ejemplo, si colocáramos a Plutón arbitrariamente a una distancia un poco mayor o un poco menor que no estuviera en resonancia, entonces la influencia gravitacional de Neptuno a lo largo de millones de años terminaría por aventarlo fuera del sistema solar o precipitarlo hacia el centro.
Entonces esa es una categoría, y la otra categoría son objetos que tienen una resonancia 1 con 2. Por cada vuelta de Neptuno estos le dan por cada dos vueltas de Neptuno estos le dan una vuelta. Antes lo dije mal, antes es por cada tres vueltas de Neptuno Plutón le da dos vueltas al sistema solar. Bueno, aquí es dos vueltas de Neptuno, uno una vuelta de estos objetos que se llaman los tutinos. Tienen un periodo de unos 330 años aproximadamente, se conocen nada más 15.
¿Otro nombre inventado?
Sí, viene de dos, del número dos en inglés, two, tutinos. Como plutinos, tutinos, otra vez. Perdonen, aquí a los astrónomos no les son muy originales para los nombres. Pero bueno, entonces en el cinturón de Kuiper tenemos estos objetos resonantes y después están los objetos clásicos del cinturón de Kuiper, como 1992 QB1, y estos objetos no tienen resonancia con Neptuno, y pues la mayoría son estos objetos. Por ejemplo, está QB1, 1992 QB1, de ahí viene el nombre, también se les llaman los QB1s.
Antes de seguir con los QB1s, para aclarar la cuestión de los tutinos y de los plutinos, los que tienen la resonancia 2 a 3 como Plutón son los plutinos.
Sí.
Y sí, creo que hace rato lo dijiste al revés, los que están más lejos
le dan dos vueltas al sistema solar por cada tres vueltas que le da Neptuno,
porque naturalmente tienen órbitas más largas.
Sí,
periodos orbitales más largos.
Pero bueno, estos otros, los cubewanos, no tienen esta relación con Neptuno, o sea, están sueltos, digámoslo así. Y aquí podemos encontrar a Makemake, Quar y, como decía, 1992 QB1. Entonces, estos son los del cinturón principal, digámoslo así. Hay otros objetos, vamos a seguirlos clasificando, pero tenemos que hacer una breve pausa. Aquí ya tengo el horario y es hora. Sí, es hora. Regresamos ahorita a Obsesión por el Cielo, vamos a seguir hablando de los objetos transneptunianos y cómo los clasificamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La misión New Horizons, Nuevos Horizontes, es una misión espacial no tripulada de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, destinada a explorar Plutón y el cinturón de Kuiper. La sonda fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 19 de enero del 2006. New Horizons viajó primero hacia Júpiter, donde llegó en tan solo 13 meses. A su paso por Júpiter, aprovechó la asistencia gravitatoria de este planeta para acelerar su velocidad y pretende llegar a Plutón en julio del 2015. Tras dejar atrás Plutón, la sonda probablemente sobrevuele uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. Los objetivos principales de la misión son la caracterización de la geología global y morfología de Plutón y su satélite Caronte, el estudio de la composición superficial de ambos cuerpos y la caracterización de la atmósfera de Plutón. Otros objetivos incluyen el estudio de la variabilidad en el tiempo de la superficie y atmósfera del planeta, obtener imágenes de Plutón y Caronte en alta resolución, buscar satélites y anillos adicionales alrededor de Plutón, y posiblemente caracterizar uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. La sonda utiliza un generador termoeléctrico de radioisótopos para obtener la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de sus sistemas, ya que se encuentra demasiado alejado del Sol para poder utilizar paneles solares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la clasificación de objetos transneptunianos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí desde los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, en vivo, junto con Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Pues muy bien, Edgar, estábamos hablando acerca de los objetos transneptunianos y los del cinturón de Kuiper en particular. ¿Algún comentario de esos antes de seguir con los siguientes?
Únicamente que, como mencionábamos, lo curioso aquí es que el segundo en ser descubierto nada más tiene una designación y a su vez esa designación le dio origen al nombre de los cubewanos, que no es una palabra, no es literalmente inventado, ¿no?
Sí. Y pues bien, esos del cinturón de Kuiper es como una extensión del disco, pero conforme nos vamos alejando, el disco se hace más grueso. Entonces empezamos a encontrar objetos que se llaman objetos esparcidos del disco, o scattered disk objects, objetos del disco esparcido, básicamente, que son objetos que están en un cinturón de Kuiper más grueso, digámoslo así. Están un poco más lejos, las órbitas empiezan a ser más elípticas y la inclinación empieza a ser más alta. Entonces ya no están necesariamente en el plano del sistema solar. Y se dividen en los objetos esparcidos cercanos, extendidos, y los sednoides, en nombre de Sedna, el objeto que encontraron de esto.
Entonces, sí, dentro del cinturón de Kuiper supongo que incluimos a Haumea y Makemake.
Sí, sí, Makemake y Haumea, sí.
Y dentro del disco esparcido estaría Eris.
Correcto.
Que estaba compitiendo con Plutón para ser el objeto transneptuniano más grande.
Sí, Eris es de los que están en el disco esparcido cercano. ¿Y cuál es el cercano y cuál es el lejano? Ahí hay una definición muy técnica que depende de un número así medio arbitrario, básicamente, pero pues bueno, digamos los que están cerquita y los que están más lejos. Eris es de los que están más cerquita. Y como tú dices, cuando fue descubierto se pensó que era más grande que Plutón, pero una ocultación de una estrella por Eris se encontró que era ligeramente, pero cualquier cosita más chiquita que Plutón.
Eso, y que New Horizons acaba de refinar y calcular y observar el tamaño de Plutón con mucha precisión.
Sí. Entonces, pero Eris fue el que detonó la controversia de si Plutón era planeta, entonces Eris tenía que ser planeta también. Y de ahí que en el 2006 la Unión Astronómica Internacional definió una nueva categoría que es la de planeta enano, y ahí pusieron a Eris y pusieron a Plutón también.
Y también Ceres, que no es un objeto transneptuniano, sino un objeto del cinturón de asteroides.
Entonces, esa es la fama, digamos, de Eris, haber sido el detonante. Aunque es más chiquito que Plutón, es más masivo, 27% más masivo que Plutón, o sea, es más denso, y tiene una lunita que se llama Disnomia. Y a propósito, Eris era también, no me acuerdo, es un nombre griego, es el dios de la discordia, algo así. Entonces como que fue así medio a propósito el nombre, porque era dios romano, griego también, y por la discordia si era planeta o no era planeta. Pero bueno, entonces
muy
eso
muy
es...
Muy apropiado.
Sí, nombre muy apropiado.
Una cosa interesante de Eris es pues que es bastante, al parecer, refleja bastante luz.
Sí, es más brillantito que otro. Es más, estaba leyendo un artículo que decía que si Clyde Tombaugh hubiera visto o buscado más arriba o más abajo, no me acuerdo, de la eclíptica, hubiera descubierto a Eris porque es tan brillante como Plutón. Aunque está más lejos, como tú dices, es más brillante, refleja mejor la luz. Y lo pude haber encontrado. Es de los pocos que pude haber encontrado.
Por eso había duda de su tamaño real, porque su brillo resultó anormal para objetos transneptunianos. Pero pues tiene razón, ¿no? Y como decía hace rato, de hecho hizo una búsqueda, pero le falló por poco.
Sí, no encontró nada más. Entonces, esos son los del cinturón, los del disco esparcido. Después están los etnoides en nombre de Sedna. Los etnoides tienen un perihelio de 50 unidades astronómicas o más. ¿Qué quiere decir? Que si Neptuno está a 30, pues esto tiene que estar más o menos hacia el doble, y ese es el punto más cercano al Sol, 50 unidades astronómicas. Se puede alejar más, en este caso Sedna se aleja hasta 150 unidades astronómicas. Lo descubrieron ahorita a unas 86 unidades astronómicas, o sea, casi cerca de su perihelio, 3 veces la distancia de Plutón aproximadamente. Y tiene un periodo de 11.400 años. Entonces, estos objetos son muy, muy, muy misteriosos. Porque no tenemos un mecanismo por el cual explicar cómo llegaron hasta allá. Cómo se estiró el aferio y el perihelio a que estuvieran tan lejanos. Porque son relativamente masivos. No son pequeñitos, son grandecitos. Son del tamaño de Eris o de Makemake o de algunos otros transneptunianos grandecitos, pero no tenemos idea qué fue lo que los estiró a tener un perihelio tan lejos.
¿Cómo llegaron allí?
Sí, porque ahí no se pudieron haber formado. No hay suficiente materia durante la formación del sistema solar para formar un planeta de esa masa o un objeto de esa masa a esa distancia. Tuvo que haberse formado más cerca y haber sido estirado hacia atrás, ya sea por una estrella que estaba pasando o por la interacción con un planeta más lejano, O de alguna manera que no sabemos.
Sí, yo creo que eso posiblemente tuvo que ver con interacción con alguna otra estrella
que pasó cerquita.
Sí, pero no había nadie para tomar fotos, ¿no? Entonces es nada más una idea que yo tengo, y posiblemente también una combinación de factores incluyendo ese, ¿no?
Sí, interesantemente ese Sedna fue descubierto en el 2005, por ahí más o menos. Eris fue en el 2005. ¿Cuándo fue Sedna? No me acuerdo. Pero bueno, por esas épocas vamos a decir. Y se han descubierto unos otros. Otro sería 2012 VP113, que todavía no tiene nombre, obviamente. Interesantemente, los pocos que se han descubierto que son setnoides, se le ha calculado la órbita. Y todas las órbitas están relacionadas en que tienen el perihelio más o menos en el mismo punto en el espacio, lo que sugiere que existe un planeta más grande que los está, digamos, maniobrando. De ahí viene la idea del planeta 9 que salió en las noticias el año pasado, que es como una supertierra de unas 10 veces la masa de la Tierra o un Neptuno pequeñito. Que está en una órbita elíptica muy larga de unos 15.000 años aproximadamente, con una distancia de unas 700 unidades astronómicas, 20 veces la distancia de Neptuno, una inclinación grande, pero que está que forzó a todos esos planetas exteriores, objetos exteriores, a tener la configuración orbital que tienen ahorita. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, recuerdo eso. Cuando lo mencionamos en las noticias originalmente, tanto a ti como a mí nos pareció una hipótesis muy arriesgada. Después yo leí el artículo original y de hecho te lo envié.
Sí.
Y ya viendo el trabajo que habían hecho los proponentes de la posible existencia de este objeto, me parece bastante razonable lo que proponen. No estaba tan arriesgada la propuesta como me parecía originalmente. De todas maneras, curiosamente, los que descubrieron los satélites de Júpiter que mencionábamos en las noticias, entre ellos está Chad Trujillo, que confirmó uno de ellos, me parece, uh-huh, y que ha trabajado mucho precisamente en los objetos transneptunianos. Y lo que estaba haciendo cuando descubrió estos satélites de Júpiter era precisamente buscar objetos más y más lejanos, transneptunianos, y el posible planeta 9, si es que existe, ¿no?
Sí, y dependiendo si van a Las Vegas, si quieren tomar apuestas, dependiendo a quién le pregunten, están entre 50 y 70% seguros de que sí existe. Entonces sería cuestión de buscarlo y ver en qué parte de la órbita está. Lo más probable es que esté cerca del afelio, porque ahí es donde pasa más tiempo de su órbita. El afelio creo que hay que buscar allá por Tauro, por ahí, para poderlo encontrar. Pero bueno. Entonces, esa sería, digamos, ya la parte exterior del cinturón de asteroides de los objetos transneptunianos. Hay otros objetos transneptunianos menores, perdón, que se llaman los troyanos de Neptuno. Ahorita hablaste de los troyanos de Júpiter, que son asteroides que están 60 grados atrás y 60 grados adelante en la misma órbita de Júpiter. Bueno, Neptuno también tiene sus troyanos, que se consideran también objetos transneptunianos, básicamente porque fueron capturados en la misma órbita de Neptuno. Se conocen 17 que están en 60 grados adelante y como 4 o 5 que están 60 grados atrás de la órbita.
Entonces, digamos que son como el borde el borde interior de los plutinos.
Sí.
Y los que alcanzaron a resistirse a Neptuno, a que Neptuno los sacara del camino, y pues lo han estado acompañando también por las curiosidades de la mecánica orbital, ¿no?
Uh-huh. Y podemos hacer mención honorífica de los centauros. Los centauros son objetos transneptunianos, bueno, ex objetos transneptunianos. Los centauros son asteroides que orbitan entre las órbitas de Júpiter y Neptuno. Los transneptunianos están más allá de Neptuno, pero se piensa que toda la población de objetos centauros que están entre Júpiter y Neptuno se deriva de los objetos transneptunianos que han emigrado hacia el interior del sistema solar. Ahora, por estar entre los planetas gigantes, inherentemente sus órbitas son inestables y no duran más de unos cuantos millones de años antes de que sean expulsados o arrojados al Sol o absorbidos por algún planeta. Pero son órbitas muy inestables, pero se estima que sean unos 44,000 objetos grandecitos que muchas veces no saben si llamarlos cometas o asteroides, ¿verdad? Como sea, se les designa como asteroides hasta que sacan la colita.
Exactamente. Uno de los más conocidos aquí es Chariklo, y ya en un par de ocasiones en las noticias hemos mencionado comillas asteroides, cierran comillas, que de repente se convierten en cometas.
Sí.
Y pues realmente son primos hermanos, ¿no?
Sí, estos están demasiado lejos para sacar, ¿cómo se llama?, colita de cometa, no sé, que estén muy cerquita de Júpiter.
Claro, pero ahorita, muy lejos del Sol.
Sí, ahorita estabas hablando de Chariklo, que descubierto en 1997, de 260 kilómetros de diámetro. O sea, sería un asteroide grandecito en el cinturón principal, pero lo más interesante es que tiene unos anillos que fueron descubiertos en el 2014, y es el objeto más pequeño que se le conoce que tiene anillos. Está orbitando entre Saturno y Urano, más o menos por ahí. Entonces es como un asteroide pequeño que tiene anillos que no tampoco nos sabemos explicar cómo es que los tenga ahí. A lo mejor tiene lunas pastoras o qué sé yo.
Pues sí, y varios de los objetos neptunianos que hemos mencionado también tienen sus lunitas.
Ah, sí, ¿qué,
cuál ejemplo, es? Eris, si mencionabas a Distrumia,
tiene
Plutón, evidentemente, Makemake, Haumea, varios, ¿no? Incluso Coar tiene su lunita, por lo menos una, ¿no?
Y ahora otro examen. ¿Cuál fue el primer centauro descubierto?
No tengo la menor idea.
Fue descubierto en 1920 el asteroide, así le llamaron entonces, 944 Hidalgo.
Ajá.
Está ligeramente, una órbita ligeramente más lejos de Júpiter. Tiene un periodo de 13.77 años, tiene 38 kilómetros de diámetro. Interesantemente, fue nombrado Hidalgo en nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, en México. Su descubridor Walter Bade en Alemania, pues lo nombró en honor de un héroe de la independencia de México. Entonces Hidalgo, y hasta, pues no sé, hasta que se descubrió Plutón, yo creo que era de los objetos no planetarios más lejanos conocidos en el sistema solar.
Excepto en el tiempo que Plutón fue planeta.
Sí. Hay muchas, me acuerdo porque hay muchas historias de ciencia ficción que cuando quieren a las partes más remotas del sistema solar, estoy hablando de los 40, 50, 60, iban al asteroide Hidalgo. Entonces, por eso me llamó la atención este. Pero bueno,
creo que alguna vez se me cruzó en alguna foto por ahí hace años.
A propósito de fotos, si quieren ver fotos de un objeto centauro, por lo menos, que a lo mejor los transneptunianos son igual, vean las fotografías de la luna Febe de Saturno, las que tomó el Cassini cuando estaba de entrada, porque se piensa que esa luna sea un centauro capturado por Saturno. Entonces, para que vean lo interesante que es la estructura.
Pues sí, Ya se nos acaba el tiempo, Pedro, pero ¿sí? La semana próxima tendremos que observar en Júpiter y Saturno con un telescopio.
Sí, el tema fue inspirado en mis observaciones de la semana pasada de Júpiter y Saturno. Entonces, ¿cómo observar Júpiter y Saturno ya que están muy bien colocados en esta temporada? ¿Y qué buscar? ¿Qué verles? ¿Qué técnicas utilizar? ¿Qué filtros, por ejemplo? Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos esta semana en Obsesión por el Cielo y regresamos, nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.